Anteayer fue Flores, ayer fue Mataderos, la víctima 28 años, está Hernán Mundo, en este momento está hablando el papá de Jonathan Echimborde, justamente el chico de 28 años que falleció asesinado de un tiro. Hernán.
Es así, Romina, estamos en el barrio de Mataderos, como vos bien decías, este hecho luctuoso en la tarde de ayer. Jonathan Andrés Echimborde, de 28 años, quien trabajaba en una empresa fumigadora, casado, padre de tres hijos, que quedó en el medio de un tiroteo entre fuerzas policiales y delincuentes, una persecución que comenzó en la calle Araujo, se trasladó a esta zona del barrio de Mataderos. Dice Oscar, el padre de Jonathan, que no tiene ninguna duda de que la bala que mató a su hijo provino de un disparo policial, y esto lo está señalando ahora, lo escuchamos.
Bueno, entonces, si vos no le das chance a que puedan limpiar, ¿cómo vas a parar todo esto? Sí, todos saben, sí, son de la villa, acá, allá, y pero no pueden entrar a la villa. ¿Por qué? Y después reclaman todo, ellos los derechos humanos, hay que darle todo. ¿Por qué? Mi hijo se levantaba todos los días a las 8 de la mañana para ir a la ura. ¿Sí? ¿Quién me lo paga? No lo paga nadie. Y es así. ¿Cuántos años tiene tu nieto? El Milagro tiene 13 para 14, Mateo 10 cumplido y Mía tiene 8. Sí. Mi nieta Milagro abrazándolo y pidiendo que se levantara. ¿Quién le saca esa imagen a esa piba? Mi nieto, con la enfermedad crónica que tiene, era el padre que se lo cargaban bañado en sangre. ¿Cómo le explico eso? El padre no va a estar más. ¿Quién me va a ayudar? Nadie. La tenemos que pelear nosotros. Sí, y sí, porque me siento impotente, porque ahí está, tenés que esperar, sí, pero ahí está, tenés que esperar, ¿a vos te parece? Se lo llevaron ayer a mi hijo el mayor a las 3 de la mañana, me escopaba, mañana la paso por allá, ya dejamos todo, tenemos que esperar 48 horas para que nos entreguen, encima tengo que esperar que me entreguen a mi hijo, para poder despedirlo. ¿Y qué quiere que confíe? ¿En qué voy a confiar?
¿El comisario le pidió perdón en algún momento?
Como responsable. Comisario no, el subcomisario.
¿Qué le pidió perdón?
Me pidió perdón, me dijo que estaba a toda su disposición, que contara con lo que fuera, habló con mis hijos, vino acá personalmente a hablar con mi nuera, fue a la madre de mis hijos, porque yo estoy separado, fue a verla, fue a hablarle, todo, pero ya está, la vida de mi hijo no me la devuelve nadie. Es así, y se lo dije.
¿De qué manera y cómo confirmaron que el disparo que terminó con la vida de Jonathan provino de un arma de la policía? ¿O cómo lo escuchó? ¿O alguien formal y oficialmente se lo dijo?
A mí, ya te digo, un colega puso un auricular y después dicen de que el mismo tipo entregó el arma y todo, y que hizo los tres disparos. Y nadie más.
O sea que ni siquiera para eso se comunicaron para usted, para decirle quién había matado a su hijo.
Por eso estoy esperando las pericias de la bala que le sacaron a mi hijo. Porque el médico del Santoyani me lo dijo bien claro. Llévalo al juzgado y hacerle ley. Y bueno. Pero bueno, tengo que esperar. Otra no me queda.
No, gracias. Bueno, la palabra de Oscar, el padre de Jonathan, visiblemente conmovido por el hecho, por lo sucedido ayer, todo el vecindario lo está, y señalando que tiene certezas de que el disparo que mató a su hijo a primera hora de la tarde de ayer provino de una bala policial, de un efectivo de la policía 42. Recordemos, Romina, que el hecho se inició, como decíamos, por un llamado al 911, una persecución por un hecho delictivo que comenzó en la calle Araujo, continuó aquí por calle Basualdo al 1600, y el hecho terminó con el vehículo en el que se trasladaba el delincuente impactando contra un móvil policial cerca de la autopista Riccieri. Hay dos policías de la seccional 42 pasados a disponibilidad, y por lo que denuncia el padre de Jonathan, distintas irregularidades. La gendarmería tardó 4 horas en hacerse presente para hacer pericias. También el padre de Jonathan denuncia que hubo policías que patearon los pasillos de balas en la puerta del domicilio, donde está, de hecho, está precintada esta zona, con la camioneta en la que estaba trabajando Jonathan, que era tallerista, que estaba trabajando en una empresa fumigadora, y que en esos momentos, en el momento del intercambio de disparos, estaba en la puerta de su casa lijando justamente este vehículo que permanece en el lugar.
Hernán, muchísimas gracias. Está en Mataderos, lamentablemente una víctima en el día de ayer, una situación, bueno, por el momento todavía confusa, donde no hay confusión, claramente tiene que ver con este papá, que deja tres chiquitos. Rodrigo, ¿qué pasó?
Bien, lo contaba más o menos Hernán, empieza con un llamado 911, toda esta secuencia. ¿Tiene algún punto de contacto con lo que venimos hablando hace algunos días, que pasó en Flores con el chico Brian de 14 años? Otra vez una muerte de un inocente que no tiene absolutamente nada que ver con una situación paralela que tiene que ver con inseguridad. Un robo a un comercio, como decía Hernán, el llamado al 911, empieza en Araujo al...
Roban un comercio.
Sí. Empieza una persecución, la comisaría 42 alertada por el 911, dos son los patrulleros que empiezan esta persecución. Hay uno que choca, queda fuera de esa persecución, sigue el segundo. Ese es el que empieza un tiroteo con el Volkswagen Bora gris, donde se escapan dos delincuentes. Uno de esos tiros cruzados es el que impacta en el tórax de Jonathan, que termina muriendo camino al hospital Santoyani.
Jonathan, que estaba, como decían, porque vuelven alijando, estaba en la puerta
de su casa arreglando su camioneta. Recibe una bala perdida, hay por lo menos tres impactos de bala contra las paredes, o sea que como fuera, Jonathan podría haber sido cualquier otra persona. Cinco vainas 9 milímetros servidas son las que se encontraron en el piso.
Ahora, hay un protocolo, digamos, ¿no? Y ahora estamos tratando de comunicarnos con el Ministerio de Seguridad, pero debería haber un protocolo en el momento donde la policía o cualquier fuerza de seguridad persigue a un presunto delincuente. Habiendo civiles, digamos, inocentes en el medio, vos no podés desatar una balacera indiscriminada.
El relato de los vecinos coincide, de varios vecinos coincide en un mismo punto. Los delincuentes venían tirando tiros al aire y la policía venía en la misma actitud. Tiros cruzados, sin ningún tipo de precaución,
Pregunto, ¿sabés? Lo vamos a preguntar, pero vos sabés de un protocolo.
Sí, hay un protocolo de acción, claro. Debería hablar alguna autoridad porque evidentemente no se cumplió. Como te decía, hay cinco casquillos de bala 9 milímetros. Se están haciendo pericias en las próximas horas, seguramente se van a conocer. No es muy difícil saber quién mató, de quién es la bala que mató a Jonathan. ¿Por qué digo esto? El ángulo donde se encuentran los disparos tendría que explicar rápidamente de dónde vienen, teniendo en cuenta que hay alguien que dispara desde atrás y uno que dispara de adelante hacia atrás. El ángulo de los disparos que pegan en la pared y que pega también en el pecho de Jonathan debería resolverse de bastante rápido. Además, ten en cuenta que hay una bala.
Claro.
Que hay una bala que debería coincidir con las armas. Las armas están, como decía Hernán, los dos efectivos de la policía fueron pasados a disponibilidad de manera preventiva. Se secuestraron las dos pistolas, se van a peritar para ver si coinciden con las balas que se encontraron y con la bala que está alojada en el cuerpo de este hombre que murió. La policía además está haciendo un rastreo mediante lo que ellos llaman tracking del GPS de los autos para saber cuál fue el recorrido y si las balas pueden haber salido del patrullero de la comisaría 42.
Ahora, recién el padre, y esto me parece importante aclararlo, daba cuenta de una serie de irregularidades, ¿no? Hablaba de, bueno, la gendarmería, la policía pateando los casquillos y decía, tengo que esperar el cuerpo de mi hijo. En una situación como esta, claramente, digamos, se entiende por qué se hace una autopsia, porque tiene que esperar 48 horas.
La escena fue contaminada, además. Tengamos en cuenta que se tardaron más de 4 horas, en vallar la zona. Durante 4 horas la gente circuló por el lugar, pisó las manchas de sangre, hasta se movió la camioneta. Los vecinos dicen, algunos, como comentaba Hernán, que hasta se llegó a patear, que la policía llegó a patear los casquillos de bala, o sea que los cambió de lugar. La escena está contaminada. Claramente, 4 horas después, recién llegaron a poner la famosa cinta amarilla que funciona como vallado, y un tiempo después llegó la gendarmería para empezar las primeras pericias.
Bueno, lamentablemente, fin de año, estamos a 28, otra muerte que lamentar, esta vez en Mataderos.
Poné primera y salí bien informado.
Buena información.